Radio Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria, como cada día hasta las 3, Radio Vitoria Deportes. En este viernes, en 17 de enero, miramos al fin de semana que en lo deportivo arranca hoy con el partidazo en el Buesa Arena que mide el Baskonia con el vigente campeón de Europa, con el playoff. A 4 victorias. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeón, saludos y muy buenas tardes.
Kaixo, Arratsaldeón, Emilio.
El objetivo siempre pasa por el día a día y hoy vuelve a tocar además invitado ilustre.
Sí, con el objetivo de no convertir esta semana en una auténtica tragedia griega, ¿no? El pasado martes no pudo ser frente a Olympiacos, hoy veremos frente a Panathinaikos, que es el vigente campeón, con muchísimos alicientes, ¿no? Al margen de ser otra vez uno de los grandes clásicos del baloncesto moderno, el regreso de Marcus Howard, el hecho de ver en el bando contrario al mejor en esta Euroliga, que es Kendrick Nunn. Por tanto, muchísimos alicientes con ese objetivo que tiene que ser para las próximas semanas de Baskonia, que es mantenerse vivo en la Euroliga. Ahora mismo, desde luego, esas 4 victorias que hay de distancia no invitan a pensar en ello.
Ahora entramos en detalle, aunque venimos trillando el partido toda la semana y, lógicamente, los aspectos más importantes ya los hemos comentado, porque a fecha de hoy no hay novedad con relación a la jornada de ayer. En todo caso, a las 8:30 comienza el partido, 8 en directo en la sintonía de Radio Vitoria, pero 2 oyentes van a poder estar en directo siempre y cuando acierten primero y después tengan la suerte en el concurso y en el sorteo. La pregunta que vamos a formular a continuación.
Una pregunta que vamos a fundamentar en uno de los rivales que va a tener enfrente hoy Baskonia, que es, diría yo, si nadie me corrige, que es el jugador más laureado en activo ahora mismo en la Euroliga, con 4 entorchados. Kostas Sloukas, el base de Panathinaikos, que ha ganado la Euroliga con 3 equipos diferentes. Y esa es la pregunta que trasladamos en nuestro WhatsApp 656-787-180. ¿Con qué 3 equipos ha ganado la Euroliga Kostas Sloukas?
¿A pensar o a utilizar los deditos para googlear? En cualquiera de los casos, conocer la respuesta exacta de lo que tiene que ver con esa cuestión que planteamos a todos los oyentes de Radio Vitoria. Mientras, el Deportivo Alavés viaja por la tarde a Sevilla, donde espera mañana el Betis, inmerso en una grave crisis. Nerea García, ¿qué tal? Arratsaldeón, saludos y muy buenas tardes.
Arratsaldeón, Emilio.
Hace unos minutos ha comparecido en rueda de prensa el Chacho Coudet, que busca su primera victoria al frente del conjunto albiazul. ¿Qué destacamos de lo que ha comentado el técnico argentino?
Pues principalmente el entrenador albiazul ha confirmado las 2 bajas que se preveían, la de Carlos Martín por una lesión muscular y también la de Joan Jordán con el mismo motivo, una lesión muscular, 2 bajas que se suman también a la salida ya oficial de Abde. Todo esto en un escenario en el que mañana pelearán, como decías, por sumar 3 puntos para alejarse del descenso en un partido que Coudet califica de complicado, más teniendo a Manuel Pellegrini enfrente, su padre futbolístico, ha dicho.
Su padre futbolístico y buen amigo además, le tuvo como jugador el ingeniero Pellegrini. Además, Araski visita al Ensino, un rival directo, un Araski que ha comunicado el fichaje de Iva Slonsak, un exterior croata. Ha acabado el Dakar con Fausto Mota en la 5ª posición en la clasificación general y, como siempre, un amplio capítulo polideportivo. Así que aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Irene Martínez en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Vamos allá, a las 8:30 en el Buesa Arena, Baskonia 15º con un balance 8-13. A 4 del playoff y del play-in, 3 derrotas consecutivas en Europa, ha ganado uno de los 6 últimos partidos entre ACB y Euroliga. Enfrente, Panathinaikos, cuarto con un balance 13-8, empatado con París, Mónaco y Fenerbahce, a 3 victorias de Olympiacos, que se escapa, y un equipo que rompió en el Palau una serie de 10 victorias consecutivas entre Liga Griega y la competición continental. Y ojo al dato que apuntábamos ayer, ha perdido 4 de los 5 últimos partidos que ha jugado fuera de casa: Zalgiris, Partizan, Efes y Barcelona. En todo caso, Ricardo, si hablamos de Panathinaikos, siempre hablamos de un equipo dificilísimo, no en vano, es el campeón de Europa.
Sí, y va camino de ser el primero en repetir, ¿no? Si sigue con este nivel, desde luego va a ser uno de los grandes favoritos. Ahora mismo se encuentra en ese vagón de perseguidores, ¿no? De líder intratable de esta Euroliga que está siendo Olympiacos. Y la verdad es que Baskonia, ya lo comentábamos al comienzos de la semana, se va a medir a 2 de los grandes favoritos al título en muy poquitos días. Si buscamos paralelismos, similitudes con lo del pasado martes, pues yo creo que la única que tiene es la exigencia del partido. partido, porque en cuanto a propuestas de juego y configuración de equipos, pues son muy diferentes Olympiacos y Panathinaikos. Es algo que seguramente habrá tenido en cuenta Pablo Laso y su cuerpo técnico, su staff, a la hora de preparar este partido, porque ya decíamos, si Olympiacos es un equipo que basa su consistencia a partir de crecer en defensa, de una gran solidez ahí atrás, Panathinaikos es más de pim pam pum, ¿eh? Es el equipo más valorado de toda la Euroliga, uno de los máximos anotadores, una auténtica constelación de estrellas. Por tanto, hoy el planteamiento, en principio, por parte de Baskonia, tiene que ser muy diferente, en lo que va a ser un partido que veamos por fin el regreso de Marcus Howard. Parece ser que va a ser así, por lo menos ayer lo deslizó Pablo Laso sin asegurarlo al 100%, pero será importante ver de nuevo sobre la pista a tu principal arma ofensiva, y vamos a ver si en esta ocasión sí vemos un bonito duelo, un mano a mano entre dos de los grandes artilleros en esta Euroliga, como son Kendrick Nunn y Marcus Howard.
Un hombre que además apunta a estar con la selección de Puerto Rico después de estar ausente en las últimas convocatorias del país americano. Bueno, tenemos ganas de ver a Marcus Howard en el mejor momento. No va a ser sencillo, teniendo en cuenta que viene de parar como consecuencia de los problemas en la rodilla, pero también de ver un trabajo coral en el que los Cabarrot, el otro día 25 puntos, 4 rebotes, Samanich, 17-4, Rocavopoulos, 14 puntos, las 8 asistencias de Baldwin, es decir, el resto de compañeros, el colectivo, el trabajo coral permita al Baskonia ser competitivo frente a un Panathinaikos. La verdad es que la referencia es muy cercana. En baloncesto pasan tantas cosas en una semana que nos parece que hace mil años que el Baskonia jugó en el OVACA, pero hace menos de un mes. Fue el 19 de diciembre, cayó 104-69, una diferencia notabilísima, 35 puntos. Allí, recordarán, se lesionó Lesor, vimos aquella oración de Marcus Howard con los jugadores del Panathinaikos. Fíjense que estamos haciendo memoria ahora, según lo estamos contando, y parece que fue, no sé, en la temporada 2017-18, y fue hace prácticamente un mes. Se lesionó Lesor, vino Gabriel, como dijo ayer Pablo Laso, también soltándola al día siguiente de lesionarse Lesor, un Gabriel que ha jugado 4 partidos, pero mira, apuntabas los Kendrick Nunn, que sigue siendo la referencia, con los Juancho, con el que ayer hablábamos y enseguida vamos a escuchar, los Grant, los Osman, Lucas, Lorenzo Brown y compañía.
Sí, no, la verdad es que si miras su roster, desde luego asusta, ¿no?, cada uno de estos nombres que acabas de mencionar, y sí que es cierto que la diferencia en aquel partido de hace menos de un mes pues fue muy grande, ¿no? Básicamente nuevo partido, y hoy Baskonia lo que tiene que intentar es estrechar un poco más las diferencias, ¿no? Porque el más 35 que reflejó el luminoso, que yo creo que fue fiel a la realidad de lo que vimos en el OAK, no se lo puede permitir hoy, ¿no? Lógicamente Baskonia, una salida tan tibia como la que protagonizó en aquel duelo en la capital de Grecia. Bueno, pues es un Panathinaikos muy parecido, a excepción de este movimiento, ¿no?, que acabas de comentar, con la baja de Matías Lesor, que veremos si llega a la recta final de la temporada, y la inclusión de Wenyen Gabriel, ¿no?, que para que veamos un poco las posibilidades que tienen unos y otros equipos, ¿no? Panathinaikos pierde un jugador y se puede permitir fichar al pívot titular, en este caso de Maccabi Tel Aviv, con todas las penurias que ha pasado Baskonia, por ejemplo, para completar su roster con la llegada hace muy poquitas fechas de Luka Samanich, el paso adelante también de Jurseven, que es un jugador del que se esperan muchísimas cosas y que poco a poco nos está enseñando esa calidad. Y luego destacaría yo, desde luego, la calidad que tienen en la posición de base, ¿no?, con tres jugadores como son Lorenzo Brown, Kostas Lucas y Kendrick Nunn. ¿Qué decir de Kendrick Nunn? Más de 20 puntos por partido, viene de realizar un mal encuentro frente al Barcelona, y yo diría que eso es muy peligroso, porque cuando un jugador de estas características hace un mal partido, las ganas que tiene de reivindicarse en el siguiente se suelen multiplicar de forma exponencial, y esperemos no tener que sufrirlo demasiado esta noche.
Y además, la presión para Panathinaikos, que está haciendo una buena temporada, pero está ya a 3 victorias de Olympiacos, y todos conocemos la rivalidad entre Olympiacos, el Pireo y Panathinaikos. Bueno, ayer hubo una chispita de Pablo Laso con respecto al arbitraje, quizá frente al chispazo de Ergin Ataman, pedazo de entrenador, palmarés impresionante, pero que siempre tiene problemas con los árbitros y que hace que muchas veces termine el partido pues en el vestuario, en la caseta, o a veces hasta en el parking del pabellón. El caso es que salió el nombre de Difala, el árbitro francés. Pablo dijo que casualmente los últimos 4 partidos del año pasado, o que muchos partidos del Panathinaikos el año pasado fueron pitados por el colegiado francés. Ataman el otro día habló de fútbol americano en el partido con el Barcelona. Así que en el previo del partido Y quizá a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, porque la Euroliga está muy seria con el asunto de las declaraciones con respecto a los arbitrajes, ha habido cierto chisporroteo ahí en el tema de los árbitros.
Sí, además Mehdi Fallah que pitó el partido del Vaca, ¿eh? Aquel encuentro en el que no podemos considerar que el árbitro francés fuese desde luego una ventaja, ¿no?, para el conjunto local, porque desde luego solo hubo un equipo. Pero sí que es cierto que en el camino, en el rush final hacia el título de Panathinaikos la pasada temporada, pues siempre fue protagonista, ¿no?, dentro de ese trío arbitral Mehdi Fallah. Y es algo que ayer, vamos a decir, que quiso ironizar, ¿no?, Pablo Laso a la hora de catalogar la designación del árbitro francés para el partido de esta tarde. Vamos a escuchar primero, a recordar, mejor dicho, lo que dijo Ataman después de caer en el Palau Blaugrana hace muy poquitas horas. Y luego, no sé si la respuesta de Pablo Laso ayer en la sala de prensa.
Nosotros jugamos al baloncesto, esto no es fútbol americano. Han realizado 8 o 9 ofensivas en el segundo tiempo. Nosotros intentamos jugar a baloncesto, somos un equipo de baloncesto. Pero si tú juegas a fútbol americano o rugby en esta Euroliga con este arbitraje, lógicamente es muy difícil ganar cualquier partido.
El partido de ayer, pues sinceramente lo he visto, pero con la voz quitada. Con lo cual, todo lo que me dices de lo que ha dicho Ataman y todo esto no me... Y lo de Difala, sí, arbitra Difala mañana. Tengo un amigo griego que me ha dicho que cómo no lo va a arbitrar Difala a Panathinaikos, le arbitra mucho. Me ha dicho un amigo griego, pero no he mirado, no sé cuántas veces le ha arbitrado. ¡Lo miraré!
Así que Pablo, por lo visto, no sabía lo que había dicho Ergin Ataman, porque vio el partido con el sonido apagado. Bueno, dicho lo cual, esperemos que evidentemente ni Difala ni absolutamente nadie que tenga que ver con el colectivo arbitral sean protagonistas destacados en el encuentro de esta noche. Se suele decir con respecto a los árbitros que lo ideal es que pasen desapercibidos, porque los grandes protagonistas, los artistas, los que tienen que ofrecer espectáculo son los jugadores. Y en ese sentido, enseguida estamos con Sergio, pero ¿cómo afrontar un partido ante Panathinaikos? ¿Qué claves hay que acometer para intentar minimizar el rendimiento de un equipo tan talentoso?
Pues siendo muy básicos en el planteamiento, Baskonia lo que tiene que hacer es potenciar al máximo sus virtudes, realizar un gran partido e intentar minimizar todas esas cualidades que tiene el rival, que son muchas, ¿no? Quizás estamos hablando del equipo mejor armado de esta competición, ya he comentado algunos datos, ¿no? Equipo mejor valorado de la Euroliga, tercero máximo anotador de la competición, cuenta con el arma más mortífera de momento, que es Kendrick Nunn. Por tanto, lógicamente uno de los objetivos, y lo comentó ayer Pablo Laso, tiene que ser bajar los registros de este Panathinaikos si se quiere optar a la victoria.
Con jugadores determinantes en cada posición, probablemente doblados en cada posición. Debemos de pensar en que debemos bajar sus registros. Yo creo que ahora mismo competir con el Panathinaikos, digamos, a meter canastas es difícil, muy difícil. Estamos hablando de un equipo con muchísimo talento. Debemos buscar sus puntos débiles, debemos jugar bien como equipo, debemos mover el balón, debemos defender como equipo, porque es un equipo que tiene tantas armas que... Lo fácil sería decir, bueno, si paramos a Kendrick Nunn, pero es que te puede aparecer cualquier otro. Entonces, bueno, pues ese respeto que se han ganado como equipo, porque tienen muy buenas individualidades, pues creo que ahí Ergin ha conseguido que el grupo pues se haga muy difícil de batir.
Es la reflexión que hacía el técnico del Baskonia con respecto a lo que puede acontecer a la hora de minimizar el rendimiento que pueda ofrecer el Panathinaikos. Decíamos que vamos con Juancho, que es una de las referencias del Panathinaikos. 24 puntos de media, 9,6 puntos, 5,6 rebotes, 13,2 de valoración. Con él habló ayer nuestro compañero y el Mikel Pradera. Enseguida estamos con él con otros asuntos. No es fácil, y por eso hay el punto para nuestro compañero, un Juancho Hernán Gómez, que está teniendo mucho más protagonismo que su hermano en el Barcelona.
Sí, y más protagonismo que la pasada temporada, ¿no? Se puede decir que en su regreso a Europa, ¿no?, después de unos cuantos años, 6 franquicias, sin llegar a cuajar en la mejor liga del planeta como es la NBA, bueno, pues ahora sí que se siente importante dentro de un proyecto ganador como es este Panathinaikos, y lógicamente pues es una de las grandes referencias, ¿no?, del conjunto del trébol. Con él hablaba en efecto ayer nuestro compañero John Mikel Pradera y le expresaba sus sensaciones previas, ¿no?, a este encuentro que considera muy difícil, y también lo que son los duelos individuales, porque ese va a ser otro de los grandes atractivos, los duelos individuales que vamos a ver en el día de hoy, y uno de ellos está en esa posición de cuatro. Podemos decir que Mitoglou y Hernán Gómez frente a Samanić y Chima Moneke.
Con ganas de intentar sacar ese triunfo, que sabemos que es muy difícil, que Baskonia es un equipo que sabemos que va a hacer las cosas muy difíciles, que hizo un partidazo el otro día contra contra Olympiacos, que es de las grandes potencias de la Euroliga, y venimos con sabiendo que es muy complicado aquí, pero que somos el Panathinaikos y hay que luchar por la victoria y intentar sacarla. Bueno, creo que Luca, lo que ha llegado hace dos semanas, la verdad, se ha adaptado muy bien. Sigo bastante en la CB y es un juego que bueno, a mí me gustaba bastante. Baskonia siempre ficha jugadores que luego hacen aquí muy buenos números y hacen buenas temporadas, y la verdad que creo que ha acertado con este fichaje. Y bueno, pues Moneke, ya sabemos quién es, lleva haciéndolo bastante tiempo, un 4 que es muy agresivo, que hace muchos números y que jugando en casa pues será difícil pararle.
Analizamos el partido con uno de nuestros comentaristas, Sergio Vegas. ¿Qué tal, la racha al día? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues después de ver al Baskonia frente a Olympiacos, ¿qué esperamos esta noche?
Espero una versión similar, ¿no? Es cierto que el resultado ojalá sea distinto, pero la realidad es que yo, si veo un Baskonia tan reconocible como el que nos encontramos el martes, pues me daré por satisfecho. La realidad es que te ha tocado en un momento muy complicado, probablemente los dos equipos más difíciles, ¿no?, que te visitan al Buesa. Y ahí, pues, a ver, para mí Olympiacos me parece un rodillo, en el sentido de que es un equipo todo el rato a la misma velocidad. Aquí probablemente pueda haber algún bajón con esta plantilla, como lo vimos ante el Barça, pero tiene picos altísimos, ¿no? Con jugadores pues como Kendrick Nunn, que creo que es un factor diferenciales, Lucas en el último cuarto, el propio Juancho está haciendo una grandísima temporada. Bueno, para mí es el gran candidato a repetir el título.
El gran candidato a repetir el título. Hablábamos de la fortaleza que tiene Panathinaikos, ya hemos comentado la influencia de Kendrick Nunn en el juego, es brutal la referencia en cuanto a lo que está ofreciendo este año en un colectivo de estrellas. Bueno, Ergin Ataman, que decíamos que es un pedazo de entrenador, volvió a liarla, entre comillas, el miércoles con los árbitros y el fútbol americano. Hemos escuchado hace un ratito lo que dijo Ataman y también lo que comentó ayer Pablo Lasso en la sala de prensa, en la previa del partido. ¿Cómo interpretas la alusión de Pablo Lasso a Difala?
Bueno, pues que igual que lanzó un remate para el siguiente partido, ¿no?, hizo un saque, restó en este caso Pablo Lasso, ¿no? Yo creo que Pablo hace bien, porque creo que tampoco está en esa pelea ahora mismo, ¿no? Yo creo que no le merece la pena gastar balas, pero sí dejar claro que Panathinaikos no es un equipo damnificado por la Euroliga. Yo creo que eso es muy evidente. Y que Ataman siempre que pierde, de hecho es algo, yo creo que probablemente es de las cosas que más le perjudica un poco a su imagen, ¿no? Porque yo creo que en cuanto a títulos es uno de los 5 mejores de la historia de la Euroliga, donde está Pablo Lasso, por cierto, también. Y yo siempre él alude a los árbitros o a cosas un poco ajenas, ¿no?, al equipo. Hay veces que tu equipo puede perder pues por circunstancias o porque el rival es mejor o porque juega más duro, porque ellos también cuando juegan físico te sacan de la pista, ¿no? Yo creo que eso es un factor diferencial ahora mismo en el básquet europeo. Creo que está bien Lasso, creo que además pues se le ve que es alguien que controla muy bien ese tipo de escena, y bueno, pues simplemente pues un pique entre, no sé si entrenadores, no, pero sí un poco el decir, oye, que tampoco somos los más ingenuos, ¿no? Y yo creo que eso también está bien hecho.
No, yo creo que efectivamente la palabra ironía es un poco lo que al final pretende utilizar, sí, Pablo Lasso, y además muy medido, porque es que ya hemos comentado que a nada que te vas un poco de la mano, llega la Euroliga, el tío Paco con la rebaja y te mete un multón. Era curioso el otro día el partido del Barça contra el Panathinaikos, como Ataman se subía por las paredes, y Joan Peñarroya, que dijo lo que dijo en el partido de Belgrado contra la Estrella Roja, por lo cual recibió un multón, decía, no, esta es Euroliga, la Euroliga es una competición en la que el juego es muy físico y por lo tanto el arbitraje ha sido extraordinario. Bueno, acabamos, Sergio, esta noche comentaremos, por supuesto, todo el partido con el previo. Estamos en la jornada 22, la de hoy, es decir, una vez que acabe la de hoy, serán 12 para la conclusión de la liga regular, el play-in y el play-off, pero el play-in, que es algo que de alguna manera se puede intentar aspirar, está a 4 victorias. Digamos que el Tourmalet ya se ha convertido en un auténtico 8000.
Sí, sí, te ha dado la pájara, ¿no? Subiendo el inicio del puerto, vamos a ver si puede recuperarlo, al menos no perder demasiado. Hombre, si ganas hoy, la vida la ves de otra manera, porque es cierto que luego tienes que hacer un porcentaje muy alto de victorias, que es muy difícil viéndolo, sobre todo la temporada global de Baskonia, pero te permitiría estar cerca. Perdiendo hoy ya te obliga a prácticamente ir de manera buscando la perfección, pero la realidad es que Baskonia, igual que con la Copa del Rey, no ha jugado, ¿no?, con un baloncesto para poder estar en esa competición, pues yo tengo la sensación de que cerca del play-in ha estado muy pocos momentos en cuanto a juego, ¿no? Tal vez al inicio de temporada, el día de Partizan, o algún partido en casa con Milán, o el día de Fenerbahce, sin duda, a inicios de diciembre, pero eso creo que es algo que le ha penalizado. Y le va a pasar algo que es cierto, que el año de Spagia se quedó un poco mitigado por aquello de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿os acordáis, no? Que quitaron las victorias de los rusos y eso favoreció a Baskonia para tener algo de vida al final. pero la realidad es que esta Euroliga es muy exigente. Y hay plantillas que están muy por encima. Estamos viendo cómo París ha vuelto a ganar, pero es una racha mala. Cómo Zalgiris ha caído también en la clasificación. Cómo el Bayern ya no está tan arriba del todo. Está todo muy igualado. Y aquí lo que es evidente es que si tienes una debilidad, cualquier equipo te la explota, ¿no? Y un mal mes es perder 7 partidos. Y ahí es quedarte pues fuera un poco de esa pelea. Ojalá hoy pueda ganar, porque yo creo que sigue teniendo opciones. Tendrá que hacerlo muy bien, pero bueno, por lo menos esa ilusión de ver competir hasta el final del equipo, que es personalmente el objetivo que yo le planteaba a Baskonia cada año.
Es que la clasificación parece la París-Roubaix. Tenemos por delante a Pogačar, que es Olympiacos, luego un grupito de 4 con, pues podríamos decir, Vinegar, con Ebenepoel, con Ayuso y con Mikel Landa, y luego un grupo de 5 con otros 5 equipos con 12 victorias. O sea, es realmente llamativo, ¿eh?, cómo está la situación en la clasificación de la Euroliga. Luego ya, lamentablemente, a partir del 10º, pues opciones para Zalgiris y para Partizan, Asbel, que es quizá la revelación, con Efes, que es otra de las decepciones, y a Baskonia con 8 victorias. Luego lo comentamos, Sergio. Gracias, un abrazo y buenas tardes.
Perfecto, un abrazo, Agur.
Vamos cerrando lo que es la previa del partido del Baskonia, Ricardo, recordando lo que nos está deparando esta jornada 21 y lo que tenemos por delante.
Sí, jornada 22, ¿eh? La cosa va tan rápida, sí, sí. Ya queda cada vez menos, ¿eh? Ya lo comentabas, por tanto cada victoria ahora cobra muchísima más relevancia. Por ejemplo, las dos locales que vimos en el día de ayer, la de Asbel sobre Alba de Berlín, 96-89, y la de París sobre Maccabi Tel Aviv, 96-83, y otras dos victorias visitantes, importante la que consiguió Partizan para seguir vivo en esa pelea por el play-in en Milán, a un rival directo, 70-90, además con cierta facilidad, incluso el conjunto de Zeljko Obradovic, y uno de los grandes partidazos de la jornada se lo llevó Olympiacos en el Movistar Arena. Real Madrid 86, Olympiacos 96, y para hoy el resto de encuentros con el Fenerbahce Zalgiris a las 7:45, a las 8 el Estrella Roja Mónaco, a las 8:30 tenemos doble ración con el Baskonia Panathinaikos y el Bayern de Múnich Virtus, y cerrará esta jornada 22 a las 9:45, otro duelo muy interesante, el Barcelona Anadolu Efes, el conjunto turco que se juega muchísimo porque está bastante colgado también en la clasificación.
En torno a menos 5 el sorteo de 2 entradas, y bueno, el otro día había 1000 aficionados griegos en el Palau. Hoy no sé si habrá 1000, pero una buena colección y cantidad, quizás centenares de aficionados griegos estarán también en el Buesa Arena. Bueno, hablamos de fútbol, tenemos 21 minutos para las 3 de la tarde, una semana marcada por las salidas en el Deportivo Alavés de Lucas Romero al Cruz Azul, y de Abde. Ayer por la tarde se confirmaba lo que ya veníamos comentando a través de un comunicado. El conjunto albiazul nos trasladaba la información de la cesión al conjunto del Granada. Esta tarde viaja el Deportivo Alavés a Sevilla, donde espera mañana el Betis en el comienzo de la segunda vuelta en Primera División. Ojo también al partido de esta noche que abre la jornada entre Español y Valladolid, porque si gana uno de los dos, mete al Deportivo Alavés en zona de descenso. O sea que lo ideal en principio parece que es el empate, aunque con el empate también suman los dos. Ya saben que el Betis es 10º en la clasificación con 25 puntos. Ahora mismo ha sumado la misma trayectoria en cuanto a puntos que el Deportivo Alavés en los 8 últimos partidos. Tiene 7 de 24. El Deportivo Alavés, 17º con 19, con Coudet, ha sumado 3 de 12 en Liga, con 3 empates y una derrota. Hace unos minutos, la comparecencia previa del Chacho Coudet ante los medios de comunicación. Nerea, un Coudet que busca su primera victoria como técnico albiazul, ha hablado del mercado, no ha dicho prácticamente nada, ha hablado del Betis, se ha referido a su gran amistad con el ingeniero Pellegrini, ha hablado también de la situación que rodea al conjunto bético, ha hablado de las posibilidades que puede haber de caer en descenso en las próximas horas y de lo que hay que hacer para evitar que esto se consolide, y también ha hablado de las sensaciones que él tiene con respecto al juego que está realizando el Deportivo Alavés.
Sí, también ha comenzado hablando de las bajas, algo que también preocupa al equipo. Ha confirmado que no estarán en el partido de mañana ni Carlos Martín ni Joan Jordán, por los dos por una lesión muscular, dos bajas que se suman así a la de Antonio Sivera, ya conocida, y a esas dos salidas que hemos ido conociendo a lo largo de la semana, la ya oficial de Abde y la de Lucas Romero. Por tanto, podríamos sumar un total casi de 5 bajas para el partido de mañana. Y ya recuperando las declaraciones del entrenador albiazul tras la derrota en Girona, tiene claro que lo que hicieron bien y lo que quieren mantener, que es que el rival no consiga llegar a portería. Eso sí, si llega, hay que desterrar los errores ya cometidos. Un trabajo que, según subraya Coudet, se vio reflejado durante el primer tiempo ante el Girona. Los resultados importan, dice además, pero lo fundamental es sentirse bien en el campo.
Que los resultados son prioridad, pero bueno, preparamos un partido como lo hacemos cada semana para tratar de ser protagonista, para tener una estrategia, para tratar de sentirnos bien en el campo. Bueno, me parece que nos ha servido mucho, sobre todo después del tiempo que tuvimos, de aprovecharlo. Y bueno, creo que se ha visto un gran cambio, sobre todo en ese primer juego con Girona. Al generar fútbol, al tratar de que nos lleguen poco a nuestra portería, creo que lo venimos haciendo. No.
Asumir que los resultados son una prioridad es una obviedad en el deporte profesional. Si a esto unimos ser protagonista, es algo prácticamente ideal, un horizonte y escenario idílico. Ojalá se pueda producir en el caso del Deportivo Alavés. Un escenario absolutamente distinto, radicalmente distinto, se puede producir en caso de que el equipo entre en descenso. Y eso, decíamos, se puede producir esta noche si gana Español o Valladolid. También a eso se ha referido el Chacho Coudet. También, por otra parte, la costumbre que él ha podido adquirir en España, porque cuando llegó se encontró con un equipo que era el último en la clasificación.
Y sobre ello ha hablado también, muy importante también, ese partido, como dices, Emilio, de esta tarde entre el Español y el Valladolid, que no tendría por qué afectar mentalmente a los jugadores albiazules, pero inevitablemente va a tener mucho que ver en cómo afronten mañana ese partido. El Deportivo Alavés ahora mismo está en el 17º puesto, en ese límite para entrar a los puestos de descenso, y sobre esta posibilidad el entrenador ha hablado y ha dado una receta muy obvia, que es encadenar victorias, algo que obviamente llevan sin hacer, como hemos podido ver, desde hace meses.
Hasta que no encadenemos una serie de victorias y podamos alejarnos de la situación en la que estamos, quizá va a haber semanas que estemos adentro y quizá va a haber semanas que estemos afuera. Eso lo tengo claro, ya la he vivido. Cuando llegué a España me tocó quedar último solo. A partir de ahí, lo que digo, el trabajo, el convencimiento, es lo que te lleva a una situación mejor.
La pregunta había que hacerla. Otra cosa es que la respuesta la conociéramos probablemente de antemano, es decir, era una pregunta retórica. ¿Qué pasa con el mercado? Se han marchado dos jugadores, enseguida escucharemos también a Fran Escribá hablando sobre Abde, técnico del Granada, pero ¿está el Deportivo Alavés condición de reforzar al equipo tras la salida de Lucas Romero y de Abde Rebaj?
Pues para saber eso, ha dicho el Chacho Coudet que habrá que esperar a que el equipo esté completo. ¿Y a qué se refiere con eso de equipo completo? A que vuelvan los jugadores que están lesionados. Algo que dice que una vez se produzca, la competitividad interna va a llevar a que los jugadores den el máximo nivel. Sobre la posible llegada de jugadores, dice que no se pueden traer jugadores por traer, que el club lo analizará y en base a eso se decidirá.
Ustedes saben más que yo, el mercado de invierno es difícil y el club analizará sobre todo que si hay alguna posibilidad que nos mejore. Yo creo que estoy muy contento con la plantilla. Hay jugadores que todavía no han tenido tantos minutos, pero que han tenido, sí observo un crecimiento importante desde los entrenamientos, desde todas las partes, ¿no es cierto? Y es una plantilla bastante completa en cuanto a las posiciones. Cuando estemos completos, la competencia interna mejora.
Bueno, esperamos situaciones novedosas en las próximas horas, días, con relación al cierre de mercado en el caso del Deportivo Alavés. Es evidente que va a firmar, porque es que si no, la plantilla para la segunda vuelta sería peor, objetivamente peor, tendría menos efectivos que la que ha celebrado la primera, y además, si tenemos en cuenta los resultados, pues objetivamente todos también podemos pensar que el rendimiento no ha sido el que se podía esperar, con una situación más solvente en la clasificación. Y mañana el partido frente al Betis. Ha habido hoy reparto floral entre Coudet y el ingeniero Pellegrini, porque Coudet fue pupilo de Manuel Pellegrini, y en fin, para ellos dos es un placer y es un pequeño engorro porque, claro, van a hacer sufrir a un amigo.
Sí, porque ambos se han referido el uno al otro como personas importantes en su vida. Es un Betis al que, bueno, mañana van a visitar los jugadores del Deportivo Alavés. Se sitúa en este momento décimo, viene, como sabemos, de caer ante el Barcelona en esa Copa del Rey, también de otra derrota frente al Valladolid, y como mencionábamos, ha sido protagonista esa relación tan estrecha entre ambos entrenadores, y ambos, obviamente, que quieren que el otro pierda, pero con ese mal sabor de boca.
Es la vida.
Es como un padre futbolístico, ¿no? Porque es la persona en la cual más me apoyé a la hora de decidir ser entrenador, y me ha ayudado mucho, y ya teníamos una relación de mientras yo jugaba y él dirigía, y tanto él como el Flaco Cousilla, y bueno, son amigos, ¿no? Entonces, siempre digo que si hubiese un partido para tachar en este, sería no enfrentarlos, pero bueno, el fútbol ya no ha hecho cruzar. Venían de una racha muy muy positiva también, ¿no es cierto? Y acostumbrado a que, por lo menos desde que está Manuel, los 4 años han estado jugando Europa. Entonces, bueno, eso lo hace que cada vez que pierda uno o dos partidos, la exigencia está. Nosotros tenemos que focalizarnos en nosotros, en tratar de hacer las cosas bien.
Esta mañana también ha hablado Pellegrini. La verdad es que la semana ha sido durísima para el conjunto bético. Lo están siendo las últimas semanas, pero después de perder con el colista, el Valladolid, después del palizón del Barça el otro día en la Copa del Rey, les ha caído, les han llamado de todo menos guapos. Además, tienen problemas desde el punto de vista físico con ausencias notables. Y bueno, si ha sido larguita la rueda de prensa del Chacho, la de Pellegrini no le ha ido a la zaga.
Así es, una hora antes que el entrenador albiazul ha hablado Pellegrini, ha hablado también de bueno la situación en la que se encuentran y también con la fuerza que afrontan el encuentro de mañana, y también ha confirmado dos bajas que estaban en duda en ese momento. Por un lado, la de Aitor Rubial con esa lesión de tobillo que quizás esperaba que mañana ya podría saltar al césped, y también se ha confirmado la de Manu González, quien ha sufrido una caída en el último entrenamiento y ha afectado al codo, y también ha confirmado que no estará mañana en ese partido. Lo que decíamos, ha hablado también del entrenador albiazul, y bueno, pues han sido también las mismas palabras, pero desde el otro lado.
Un equipo que ha tenido también un año medio complicado, donde tiene un técnico como Eduardo Caudeta, quien conozco mucho, tuve la fortuna de dirigirlo también como jugador. Sé que es un técnico que ya le da a su equipo una impronta, una característica muy, muy clara, así que vamos a tener un rival muy difícil aquí en casa. Es malo en el sentido de que, porque lo conozco mucho y le tengo mucha estimación, mañana deseo que pierda, entonces es la única parte mala cuando uno tiene más mayor relación, pero como nosotros tenemos que ganar, entonces hay que quedar igualmente contento, lamentándolo mucho por él. Pero en eso conocerlo, yo creo que los técnicos independientes, la relación que puedan tener personal, se conocen exactamente todo, la manera como juegan, la manera como trabajan, así que en eso no son ni ventajas ni desventajas.
Mañana más detalles con respecto al derbi ya con nuestro compañero Nico Aldecoa y con toda la referencia, el derbi digo yo, el partido frente al Betis y toda la referencia vinculada a lo que va a ser el partido entre la escuadra bética. Decíamos que Lucas Romero llegaba a México el otro día con prácticamente honores de jefe de Estado. No tanto lo de Abder Rebaj en Granada, pero bueno, si escuchamos a Fran Escribá, el técnico del conjunto nazarí, está encantadísimo de la vida por la llegada del jugador cedido por el Deportivo Alavés.
Así es, porque ayer a la tarde ya conocíamos esa cesión del canterano Abde al Granada, que jugará pues con este equipo de segunda división hasta final de temporada. Recordamos que ambos equipos han llegado a un acuerdo de cesión que también contempla una opción de compra al final de esta campaña, y en la rueda de prensa previa del equipo del Granada, Fran Escribá ha hablado bueno pues del partido, pero también se le ha preguntado sobre la llegada de este jugador, en la que asegura estar muy contento y también que el jugador llega muy ilusionado.
Es un jugador de un muy buen uno contra uno, con un nivel de intensidad muy alto, con experiencia, te conoce tanto la primera como la segunda división. La verdad es que muy contento. Era un jugador que desde el momento en que empezamos a hablar la posibilidad de reforzarnos en banda era la primera opción. Pensábamos que igual no iba a ser porque estaba teniendo cierta participación en su equipo, pero bueno, al final ha podido ser, y la verdad es que él está muy ilusionado con venir aquí. Hablé el otro día con él y la verdad es que está muy contento. El lunes se incorporará y ya lo tendremos disponible para el día del Sporting.
Bueno, hace una semana Caudete podía haber entrado en la historia del Deportivo Alavés por un dato positivo. Ahora la cosa cambia si el Deportivo Alavés no gana en el Benito Villamarín, ya en recta final de lo que significa los detalles previos al choque de mañana y también la actualidad del conjunto del Villazul, que esta tarde vuela hacia Sevilla. Si el Deportivo Alavés no gana en el Villamarín, el Chacho Caudet se unirá al grupo de tres entrenadores que en sus cinco primeros partidos al frente del equipo en Primera División no han conseguido la victoria en ninguno de ellos, siempre hablando del campeonato de Liga en Primera División: Manolo Echezarreta, Chuchi Kos y Mendilibar. Son los tres anteriores. Esperemos que no entre en este grupo el Chacho. Bueno, 3:09. Muy rápidamente ya recordamos en Nerea lo que nos depara la cartelera para las gloriosas, la segunda ref y la tercera división.
Así es, la primera cita del sábado la tendremos a las 4 de la tarde en Madrid, porque allí jugarán las gloriosas contra el Real Madrid B. Recordamos que están líderes de la clasificación y se enfrentarán al Real Madrid, que se sitúan sextas. El Alavés B, la cita será el domingo a las 5 de la tarde frente a la Unión Logroñés. El tercero se enfrenta al Alavés B, que se sitúa duodécimo. Y el Alavés C también jugará a las 4 el sábado frente al Padura. En este caso se sitúa décimo sexto y el Padura 14º.
Recuperamos el deporte de la canasta gracias a Nerea y hablamos de Araski, porque en Rafa Ortego, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Arratsalde, Emilio, y buenas tardes.
Araski, que mañana tiene un partido muy importante frente al Encino en Lugo, y que esta mañana ha anunciado la incorporación de una jugadora, la croata Iva Slonsak, que viene a suplir la ausencia de Laura Aliaga, recientemente lesionada de gravedad y que por lo tanto va a estar unos meses fuera de los campos de baloncesto.
Sí, después de la lesión de gravedad de Laura Aliaga, pues el club gasteiztarra ha acelerado las gestiones, incorpora a la croata Iva Slonsa, como bien dices. Por cierto, va a viajar a Lugo esta nueva jugadora y en principio va a estar en condiciones de jugar en la jornada de mañana. El partido, como bien decías, frente a Ensino va a arrancar a las 7:15 de la tarde. Una jugadora que desde luego tiene un palmarés interesante, escolta o alera de 27 años, 1,83 de altura, nacido en Zagreb. Comenzó en 2011 su carrera en el Trenčeva de su ciudad natal. En 2015 marchó a Eslovenia para regresar a Croata después de debutar en 2019 en la Eurocup femenina. En la 2021 ha fichado por el Dubrovnik y dio el salto en ese año en noviembre a Francia, y el pasado verano se incorporó al Villeneuve-Dax, por cierto, el equipo francés del que también han venido las dos internacionales belgas del conjunto gasteiztarra, Maxu Stiki y Betty Mununga. Sus números en la Euroliga en la pasada temporada interesantes: 22 partidos con 7,2 puntos y 3,3 rebotes, y muy buenos porcentajes también en la clasificación del Eurobasket 25 con Croacia, 15,8 puntos, casi 16, con un 46% de acierto en triple. Vamos a escuchar a Madi Urieta, a la entrenadora del conjunto gasteiztarra, hablando de las características de la nueva incorporación.
Es una jugadora que tiene, pese a su juventud, tiene mucha experiencia, viene de jugar en Francia el año pasado, de hacer grandes números, este año igual con menos incidencia en el juego y con un rol un poquito más secundario, pero estoy segura de que aquí se va a adaptar rápido al estilo de juego. Es una jugadora muy tiradora, tira muy rápido, muy plástica de ver, juega muy bien también los bloqueos directos, que tiene mucha inteligencia espacial para tomar decisiones. Y que a nivel defensivo pues nos va a dar ese físico y esa capacidad reboteadora que hay en momentos que echamos de menos, ¿no?
Bueno, la reflexión con respecto a la nueva jugadora en un partido, el de mañana, Rafa, decíamos que tiene su miga, ¿eh? Este partido hay que ganarlo.
Sí. Es un partido vital ante un rival directo. Recordamos que Araski ganó de un punto en Mendizorroza al conjunto gallego, por lo tanto, volver a conseguir una victoria sería muy importante. Primero, porque es ante un rival directo. Segundo, porque se podría mantener o incluso aumentar esa renta de un triunfo sobre el descenso. Y tercero, ¿por qué no? Si se gana incluso, se podría empezar a mirar un poquito hacia arriba, aunque con calma.
Eso está bien, porque te veo en la Copa. Ya es un posible, porque
lo de la Copa ya no puede ser.
Y ya está, pero vamos, la Copa igual algunos se descabalga y ahí entrarás aquí. Gracias, Rafa.
Muy bien.
En una situación que evidentemente el equipo tiene que mejorar. Para que no nos pille el toro, como solemos decir, Ricardo, ¿a quién vamos a dar una alegría dentro de 20 segundos?
Pues primero solucionamos nuestra pregunta, la cuestión que trasladábamos en el día de hoy en nuestro WhatsApp. Preguntábamos con qué equipos había ganado Kostas Sloukas sus 4 Euroligas. Bueno, pues 2 con Olympiacos, 1 con Fenerbahce y otra más con Panathinaikos. Nos han llegado muchísimos mensajes, pero en este caso afortunada, Arrate La Serna, que se lleva esa doble entrada para el partido de hoy, Baskonia Panathinaikos.
Que lo disfrute, perfecto, gracias. Hablamos en capítulo polideportivo. Ha terminado el Dakar, el piloto a la vez en Bugis, Fausto Mota, ha terminado en la quinta posición. John Miquel Pradera, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Emilio, muy buenas.
Ha estado presente John Miquel en la rueda de prensa del Chacho Coudet, ayer estuvo con Juancho Hernán Gómez, y ahora en capítulo polideportivo destacamos algunas citas del fin de semana. Por ejemplo, la que tiene mañana Gasteiz frente al Guernica.
Juega este fin de semana Gasteiz Rugby Taldea en Urbieta frente al segundo clasificado de la categoría, Guernica. 4 victorias seguidas lleva Gasteiz Rugby Taldea, las 4 en las últimas jornadas, ya que empezaron con 5 derrotas la competición en la división de Norbe. Y hemos hablado con el director deportivo de Gasteiz, Íñigo Ezquerra.
Sin duda, es uno de los gallos de la categoría, de división de Norbe, de esta categoría nacional. Es uno de los equipos más duros, que además está muy reforzado, tiene más de 12, 14 jugadores profesionales, de extranjeros, y que además aspira a ascender este año. Con lo cual, será un equipo, un partido complicado. Esperamos dar batalla y pelear el partido y sacar el buen juego, tanto en defensa como en el ataque, que estamos haciendo.
Más asuntos en carácter polideportivo. John Miquel, comienza la temporada de pádel.
Empieza hoy a las 7:30 la temporada de pádel en Áraba, en el pádel norte, con una participación de 171 parejas confirmadas. Mañana sábado habrá diferentes actividades y el domingo las finales, que se podrán seguir por streaming. La entrada será, por cierto, gratuita. Y hemos hablado con John Carretero, miembro del club de pádel Áraba.
Estamos encantados de comenzar hoy el circuito a la vez la temporada 2025, que como bien comentas arranca en el Club de Pádel Norte. A las 7:30 empezaremos el torneo. Sí que es cierto que como en esta temporada, en este primer torneo hemos contado con una gran afluencia de gente, que son 161 inscritos, contaremos con el Club de Pádel Gorbella también como club de apoyo y encantados y con mucha ilusión del comienzo de la temporada.
Torneo de Pádel Áraba que empieza hoy, iremos informando a lo largo del fin de semana. John Carretero hace un llamamiento no solo para los pros del pádel, sino también para aficionados de este deporte.
Únicamente pues invitar a todo el mundo que quiere disfrutar del pádel a dar este salto y animarse también pues a pegar el salto a la competición, que es algo que parece que da un poco de vértigo y que siempre se piensa que va a haber mucho nivel. Y oye, pues que al final hay muchísimas categorías, hay distintos niveles y que todo el mundo que quiera disfrutarlo pues está invitado y bienvenidísimo a poder participar en estas pruebas.
Otro de los temas atractivos del fin de semana deportivo. En fin, que lo tenemos que dejar aquí, pero es un prácticamente hasta luego, porque a las 8 volvemos con toda la información referente al partido que va a enfrentar al Baskonia contra Panathinaikos. Antes, información en el informativo local. Nada más, un saludo, hasta luego.